La ponencia que he presentado a este coloquio representa una faceta muy particular dentro del contexto general de las investigaciones que desde hace años vengo realizando sobre la problemática de la industrialización en Andalucía Occidental y más concretamente en su metrópoli más importante, Sevilla. Como resultado de estas investigaciones se han desvelado algunas incógnitas. Por ejemplo, conocemos ahora en qué momento se inicia la llegada a la metrópoli sevillana de las primeras de las técnicas que la Revolución Industrial Inglesa está ya difundiendo desde el último tercio del siglo XIX. E incluso podemos conocer quiénes son los que protagonizan la introducción de estas nuevas técnicas. Sabemos en concreto que es un grupo de ingleses muy conectados entre sí y conectados a su vez con Inglaterra los que protagonizan la llegada de estas técnicas. E incluso he podido establecer la figura destacada del industrial inglés Nathan Witherell en la llegada de estas técnicas. También hemos podido conocer cómo reaccionó la gente ante esta tecnología novedosa. Sabemos la curiosidad que despertaron y cómo se puso de moda en el primer tercio del 19 en Sevilla ir a ver, paseando, ir a ver el funcionamiento de las nuevas máquinas, en concreto las máquinas de vapor. Pero desconocemos cómo reaccionó el capital ante el reto que supusieron las nuevas técnicas. Es decir, aquellos que iban por curiosidad a ver cómo funcionaban las nuevas máquinas, muchos de ellos sabemos que eran poseedores de grandes fortunas, muchos de ellos, o algunos de ellos, propietarios de fábricas que con una tecnología tradicional y por lo tanto atrasada, fueron capaces de invertir en esa nueva tecnología, fueron capaces de remodelar sus industrias adaptándolas a las nuevas técnicas. Como consecuencia, se nos planteó la necesidad de emprender de una manera prioritaria el estudio de toda la problemática inherente al capital preindustrial. Para entender este estudio, la fuente que se nos reveló más satisfactoria, que permitía un estudio más completo, de edad más homogéneo y de larga duración y sin laguna, era las escrituras notariales del Archivo de Protocolos sevillano, puesto que la otra fuente que ha sido estudiada por la historiografía francesa, que son las fuentes fiscales, no era factible utilizarla en el caso sevillano, ya que en la primera década del siglo actual el archivo de Hacienda se quemó y se perdieron la totalidad de sus fondos. No voy ahora a tratar del problema de las fuentes ni de matizarlo siquiera, porque esto puede tal vez surgir o puede ser tema en el coloquio si a ustedes les interesa. Solamente hacer resaltar que es la primera vez que la historiografía española se emprende este tipo de estudio, es decir, el estudio de las fortunas privadas a través de las fuentes notariales, y que desde luego los resultados han compensado todos los esfuerzos y el enorme trabajo que esto ha supuesto. ¿Y qué es lo que qué conocimiento nos proporcionan estas fuentes? En primer lugar, conocemos los niveles de fortunas y además la estructura de estas fortunas privadas, que por otra parte no podíamos conocerla por otra fuente, dado que las instituciones bancarias del primer Banco de Sevilla no surge hasta 1856. Por lo tanto, toda la primera mitad del siglo no era posible verlo a través de las fuentes bancarias. Pero no solamente nos permiten conocer los niveles y la estructura de las fortunas privadas, sino también dónde están ubicadas las propiedades inmobiliarias. Hemos podido detectar que es tanto las rústicas como las urbanas se aglutinan de una manera muy densa alrededor de la Vega del Guadalquivir, del Aljarafe, y que esta densidad va perdiéndose paulatinamente a medida que en el marco geográfico se aleja de esta zona. Pero no solamente los vecinos de la ciudad tenían propiedades en esta zona, sino que también estas propiedades, tanto rústicas como urbanas, se sitúan en áreas geográficamente lejanas al centro sevillano, o al núcleo geográfico sevillano, y a su interland urbano. Concretamente, desde el norte, a la zona de las montañas de Santander, del País Vasco, hasta el Levante, por el oeste hasta Extremadura, e incluso fuera de la península, concretamente en las Islas Canarias. El origen de estas propiedades es distinto, es decir, el cómo estas propiedades han llegado fuera, las situadas fuera del interland urbano sevillano, a los vecinos de la ciudad, es distinto. Para unos es fruto de las corrientes migratorias, por otra parte, que son constantes desde los inicios de la Edad Moderna. Es decir, las montañas de Santander, el País Vasco, tradicionalmente tiene una corriente de migración densa hacia Sevilla, zona más rica. Y también, junto a esta corriente migratoria, hay que situar las transmisiones hereditarias. Es frecuente que padres, hermanos, etcétera, mueran y le dejen propiedades a estos emigrantes que residen en Sevilla, que unas veces venden, pero que la mayoría de las veces conservan e incluso amplían invirtiendo sus ahorros en sus pueblos natales. El origen de las propiedades canarias es fundamentalmente, más que fruto de la emigración, fruto de las transmisiones hereditarias y de las relaciones comerciales, en una faceta muy interesante. Del estudio de estas propiedades canarias se desprende que el monto más importante lo representa la propiedad inmobiliaria. Y dentro de la propiedad inmobiliaria, las correspondientes a las propiedades agrarias, de tal manera que las propiedades agrarias en las islas de vecinos de Sevilla representan el 91,54%, mientras que las propiedades urbanas solamente el 8,5% aproximadamente. En estas propiedades agrarias, predominan los bienes vinculados, y las propiedades agrarias se aglutinan alrededor de dos focos, el de la isla de Gran Canaria y el de la isla de Tenerife, al igual que lo de las propiedades urbanas. Las propiedades agrarias en la isla de Gran Canaria se sitúan al norte, en la jurisdicción de Arucas, cuyas propiedades representan el 61% aproximadamente del total de los bienes inmobiliarios sevillanos en el archipiélago, y en la localidad de Telde, con una representación realmente escasa. Desconocemos el tipo de cultivo de estas propiedades agrarias asentistas de la isla, propiedades sevillanas, si bien todo parece indicar que son tierras dedicadas, o sea, son tierras calmas con escasa incidencia del arbolado. Conocemos, por el contrario, la calidad de estas tierras, fundamentalmente con predominio de las tierras de mala calidad, es decir, de tercera y cuarta calidad. Y conocemos también el precio de estas tierras. Precio que oscila según donde estén situadas dentro de la misma jurisdicción. Por ejemplo, dentro de la jurisdicción de Arucas, son tierras de más alta cotización las situadas en las Vegas, en la zona de las Vegas de Arucas, y de inferior cotización la situada en Las Mollas. El segundo foco de propiedades de vecinos de Sevilla en el archipiélago, hemos dicho, se sitúa en la isla de Tenerife. Representa solamente el 0,50% respecto a la propiedad inmobiliaria de sevillanos en el archipiélago y está repartida entre las jurisdicciones de Garachico, Buenavista, Icó y Tanque, y son todas bienes libres. Por el contrario, la propiedad urbana, si bien también se halla situada en las islas de Gran Canaria y Tenerife, como dije al principio, tiene una cierta inversión, es decir, las propiedades en Tenerife constituyen mayor volumen que las situadas en Gran Canaria. En las propiedades urbanas de Gran Canaria las podemos establecer en la capital Las Palmas, con muy poca representatividad, y en la población de Arucas. Y no es esto de extrañar, puesto que en Arucas estaba constituido un mayorazgo fundado por el capitán general de Gran Canaria, don Pedro Serón, y su esposa Sofía de Santa Gadea en 1572. Y posiblemente esta finca urbana de Arucas sea la expresión social de este mayorazgo. Las propiedades urbanas en Tenerife se agrupan alrededor de la capital Santa Cruz, pero con escasa representatividad, y en la villa de Garachico. Si de la propiedad inmobiliaria pasamos a la propiedad mobiliaria, observaremos enseguida que tiene mucha menor representación los bienes mobiliarios que poseen los vecinos de Sevilla en las islas. Y esto es hasta en cierta medida lógico, dado que son propietarios asentistas y por lo tanto las principales partidas que constituyen el capital mobiliario no están representados, por ejemplo, el menaje de casa, muebles, cuadros, libros, plata labrada, etcétera. Únicamente están representados, pero con escasa incidencia, según acabo de decir, los créditos y los stocks de mercancía, porque fundamentalmente las propiedades mobiliarias están en manos de la burguesía comercial sevillana. Pero si conocemos el monto total de las propiedades de los vecinos de Sevilla en las islas, que asciende a algo más de 4 millones de reales, y aunque conozcamos su ubicación, no tendremos un conocimiento completo si no sabemos en manos de qué grupos sociales estaban estas propiedades. Y en realidad los propietarios son poco numerosos, pero su grupo social está muy bien delimitado. En primer lugar, la nobleza titulada. En segundo lugar, la nobleza no titulada, es decir, sevillana, naturalmente, es decir, los hijos de nobles, pero que ya no ostentan título. Y en tercer lugar, la burguesía comercial. Pero no solamente tendremos que conocer quiénes o en manos de qué grupos sociales están estas propiedades, sino qué representan los montos del capital de estas propiedades con relación a los niveles totales de fortuna de estos propietarios. La nobleza titulada está representada como propietario por el condado de Benasusa. Es precisamente a este condado de Benasusa está adscrito ese mayorazgo que antes citaba, que se fundó en Arucas por el capitán general de Gran Canaria en 1572, que por una serie de vicisitudes en el siglo XIX este condado de Benasusa, con su mayorazgo inherente, pasa a un título de la nobleza secundaria sevillana, el marqués de Rianzuela. No sabemos el volumen total de la fortuna de este título, porque solamente nos consta documentalmente, a través de las fuentes notariales del archivo de protocolo, su propiedad vinculada. Sin embargo, de la nobleza no titulada sí que conocemos el total de su fortuna, de la cual el 79,22% está representado por bienes inmobiliarios y el 29,70% por bienes mobiliarios. Y dentro de ese 70,29% de bienes inmobiliarios, los bienes inmobiliarios en las islas representan el 8,50%. En realidad se trata de solamente un representante, que es un hijo del marqués de la Florida, casado en Sevilla con una hija del marqués del Real Tesoro, es decir, con un miembro de la nobleza secundaria sevillana. La burguesía comercial está representada en realidad por los miembros de una misma familia, la familia Chais, que son unos mercaderes franceses que a principios del 18 se establecen en Sevilla y que por una serie de causas mantienen durante todo el siglo XVIII y a lo largo de tres generaciones constantes relaciones comerciales con Canarias. De esta familia, o sea, de este representante de la burguesía comercial, sí que conocemos los niveles el nivel total de su fortuna. Su estructura de su capital es distinto al de la nobleza tanto titulada como no titulada. Es decir, en la nobleza titulada, y esto no solamente para estas familias que tienen propiedades en las islas, sino para el contexto general del grupo social en Sevilla, para la burguesía, para la nobleza titulada o no titulada, predominan en la estructura de su capital los bienes inmobiliarios, en un tanto por ciento muy elevado, tanto agrarios como urbanos. Mientras que para la burguesía comercial, los bienes inmobiliarios están escasamente representados, incluso en un tanto por ciento muy elevado son nulos, a lo más lo que poseen es la casa en que habitan, mientras que la propiedad mobiliaria está enormemente representada, sobre todo en aspectos muy concretos como son los créditos, tanto dudosos como incobrables o cobrables, o a través del metálico, del volumen de metálico que poseen. Sabemos, por ejemplo, que miembros de esta familia, que esta familia Chai no solamente efectúa relaciones comerciales regulares con las islas, sino que incluso algunos de sus miembros en determinados momentos acuden y se establecen en el archipiélago. Por ejemplo, sabemos que uno de sus miembros, posiblemente para llevar los negocios de la familia en las islas, se traslada a La Laguna en 1850, que allí escritura su testamento y que incluso allí muere. Y esta muerte, este testamento e incluso inversiones de compra de solares urbanos que ha efectuado, hace que venga otro miembro de la familia a hacerse cargo de la herencia e incluso a invertir más. Es decir, estos solares que ha heredado levanta sobre ello casas. Al mismo tiempo, no solamente esta familia hace inversiones en Canarias, en las islas, sino que al mismo tiempo el volumen de los géneros, de las mercancías depositadas en las islas o en tránsito para las islas, fundamentalmente desde el puerto de Cádiz, que parece que actúa de intermediario entre Sevilla y Canarias y los puertos de Canarias, se incrementan a lo largo del siglo, de pasar, por ejemplo, de un 2% aproximadamente en la primera decena del siglo XIX hasta un 5% aproximadamente en el último tercio del siglo, aunque bien el crecimiento, aunque se ve claro, es de poca entidad. En definitiva, creo que mi aportación a este coloquio se puede reducir en tres puntos fundamentales. En primer lugar, destacar la importancia de unas fuentes que hasta ahora han sido poco utilizadas, que resultan novedosas, no solamente para el análisis del capital, sino para el de la estructura de la propiedad, tanto agraria como urbana. En segundo lugar, ha puesto de manifiesto, aunque en un monto realmente insignificante con relación al monto total del capital sevillano en Sevilla, la existencia de una serie de propiedades inmobiliarias en las islas y sobre todo la existencia de una propiedad asentista. Y en tercer lugar, creo que ha puesto un poco de manifiesto la vinculación comercial entre Sevilla y Canarias en el 19, que sin embargo a través de estas fuentes que he estudiado parece poco profunda, pero que quizás a través de otras fuentes los resultados sean distintos.